El deporte es algo maravilloso. Es salud, es diversión, es amistad. Pero no para todos.
El lado oscuro de la cordillera.
Crítico Serial. Mostrando el lado oscuro del deporte. Por Gambetta Estéreo.
16:33 en esta tarde de jueves con la operación de Gonzalo Fernández, al cual agradecemos por estar siempre. Señor Pinto Montero.
Se acaba de iluminar el estudio.
Sí, sí, con la cordillera la tenemos mucho más cerca.
Bueno, los voy a llevar entonces a Inglaterra, fines del siglo XIX, y Londres se posicionaba como una urbe pujante que marcaba el ritmo de la revolución industrial.
Exacto.
1880, 1890, esta segunda parte de la revolución industrial. Recuerden que la primera parte alrededor de 1760, 1770, y esta es la consolidación, además la consolidación de este nefasto sistema que actualmente nosotros estamos sucumbiendo y que nosotros en carne viva lo estamos sufriendo en este momento. En este contexto de ebullición, muchachos, comienza a tomar fuerza la práctica deportiva, teniendo el fútbol como principal sostén. Entonces, ¿qué pasó acá? En paralelo con este desarrollo, esta pujanza de Inglaterra, y que se notaba en el centro de la ciudad, en los lugares más luminosos, pero en los rincones más ocultos, en los rincones más desconocidos, más invisibilizados por la clase social dominante en esa época, la aristocracia y la burguesía, vivía un señor que se llamaba Edward Hooligan.
Me suena.
Edward Hooligan, descendiente irlandés, con toda la discriminación que eso llevaba en esa época, era sindicado como un vividor y protagonista de constantes riñas callejeras. Hasta ahí. ¿Qué les parece?
Voy conectando.
Va conectando.
Vamos emparentando.
Bueno, su comportamiento traspasó los umbrales cotidianos, muchachos, y cualquier persona que protagonizara una conducta reñida con la ley o que protagonizara algún evento que generara repercusión social y generalmente vinculado con la violencia, era denominado hooligan, muchachos. ¿Hasta ahí cómo vamos?
Voy conectando cada vez más.
Va conectando cada vez más. En este contexto se entendía la palabra hooligan como una palabra muy de mucha segregación, porque se desarrollaba generalmente, se nombraba a alguien como hooligan en un contexto de miseria y segregación social, como les decía, que ya caracterizaba a Londres plenamente capitalista de fines de 1800. Fue The Times, este famoso periódico británico que hasta el día de hoy existe y sabemos claramente cuáles son los intereses de ese grupo, si ustedes no lo saben, que responde a los gobiernos de turno y a los intereses mercantiles principalmente. Es que se masificó el concepto alrededor de 1890, estamos hablando con esto, para referirse respectivamente a las personas con necesidades sociales que protagonizaban descarnados combates entremezclados con una problemática de alcoholismo preocupante, pero invisibilizada ante una creciente economía. ¿Qué les parece? ¿No? Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia.
Bueno, cuando hablaste de la revolución industrial, inmediatamente se me vino a la cabeza la película de Chaplin, Tiempos Modernos.
Ah, por supuesto, peliculona, en todo caso.
Muy, muy descriptiva.
O Metrópoli, de Fritz Lang, también puede ser otro ejemplo también, como el capitalismo salvaje, en el fondo va surgiendo y va generando ciertas segregaciones y ciertas prácticas cotidianas a través de la repetición, dejando de lado otros conceptos básicos como la creatividad, la independencia, la posibilidad de ser un emprendedor ante los grandes conglomerados, holdings o transnacionales que hoy día, hasta el día de hoy, conocemos y están plenamente vigentes, más vigente que nunca, aunque a muchos de nosotros nos moleste.
Ese es el capitalismo salvaje, pero en la misma sintonía está el anarcocapitalismo, que es poder hacer todo eso sin reglas. Claro. Es decir, tener absoluta impunidad, absoluta vía libre para comerse al más pequeño, básicamente.
Bueno, vamos a llevarlo al fútbol esto, muchachos. En el Mundial de Inglaterra, que ganó la selección local en 1966, este concepto se hizo muy popular, ya que grupos conformados por hippies, rockers, o rockeritos, si podemos decir de alguna forma, y violentistas, que esa definición es de acuerdo a las autoridades británicas de la época, o no es una definición mía, se unieron para potenciar hegemónicamente una lucha por quedar fuera de los estadios, dado el alto precio de las entradas. Entonces se produce una primera escisión entre los seguidores del fútbol, discriminados por no poder ingresar a los estadios y disfrutar los partidos de la, no solamente la selección inglesa, sino los partidos de la Copa Mundial, dado el alto valor de las entradas. Seguimos en la misma lógica y actualmente podemos encontrarlo todavía. Bueno, así fueron naciendo las barras bravas finalmente. Fue el inicio de las barras bravas en Inglaterra, protagonistas, y que se autodenominaban hooligans, y que todos los equipos tenían su barra brava denominada hooligans, protagonistas de descarnados combates, mucha muerte, destrucción, y que generaban el temor en cada estadio, no solamente de Inglaterra, sino de toda Europa donde se movilizaban. Prueba de ello son las constantes riñas que protagonizaban, descarnados combates, como les decía, y finalmente que eso traía consecuencias hasta resultados fatales, muchachos. Si bien se acuerdan sí. ustedes, ¿se acuerda usted la final del 85, perdón, entre la Juventus y el Liverpool?
Sí, que ganó Juventus.
Claro, que llegó Juventus y, perdón, que ganó Juventus y usted sabe lo que pasó entre medio de ese partido.
Me imagino, pero quiero que me lo cuente usted.
Bueno, el año 85 se produce una batalla en la cancha de en Bélgica, donde se juega la final. Y los hooligans son grandes protagonistas, generando una hecatombe, una matanza de niveles inconmensurables, con una cifra muy alta de muertos. O sea, hasta el día de hoy no se sabe cuánta gente efectivamente murió. Y lo peor de todo es que el partido siguió.
Sin ir más lejos, la palabra hooligan emana del capitalismo salvaje, de ese particular modelo económico que hace que pasen estas cosas. Por ejemplo, para citar ejemplos.
Claro, hay textos sobre la materia también. Por ejemplo, William Zambrano, un famoso autor, en su libro Tras las barras bravas, un famoso autor en materia de sociología de deportiva, finalmente vinculado a los fenómenos de las barras bravas, da una explicación a este origen, donde da una mirada descarnada a esta situación, donde además de este comportamiento violento, una respuesta al escenario político, al escenario de racismo, de xenofobia que estaba presente, y pronto el fenómeno ya estaba radicado no solamente en Inglaterra, sino en otros países. Sin ir más lejos, llegó acá a Brasil y más cerca aún, a nuestras propias canchas, en el fútbol argentino.
Y de hecho, si nos vamos por Europa del Este, que siempre comentamos, no solo Alemania, sino también Austria, Hungría, en los países escandinavos, de hecho, claro, hay fascismo, mucho fascismo.
Sí, todavía hasta el día de hoy hay mucho fascismo, que se disfraza con socialdemocracia.
Claro, es que el relato de la socialdemocracia, que podemos escuchar de Suecia, Noruega, Finlandia y hasta de Dinamarca, está disfrazado, disfraza justamente el fascismo reinante y la raza superior. De hecho, podemos incluir a Islandia también.
Claro.
Es cierto, son todos rubios furiosos.
Sí.
Definitivamente, y eso alimenta un poco esa discriminación reinante que hay.
Claro, y esto disfrazado de lucha contra el racismo, lucha contra la xenofobia, que supuestamente es la bandera emanada por los hooligans, se fue transformando en una situación sin control. Ya los estadios no eran lugares seguros para poder ir a ver fútbol, siempre había mucho miedo, y por supuesto el aficionado que iba a ver domingo a domingo su club empezó a alejarse de los estadios, produciéndose un problema de seguridad muy grave. Y esto detona, muchachos, ¿saben cuándo? Cuando Margaret Thatcher, la recordada dama de hierro, que tanto rememoranza nos trae acá en la Argentina por conflictos que tuvimos en alguna época, cerró 20 minas de carbón, provocando la feroz huelga y recesión entre 1984 y 1985 en Gran Bretaña. La mesa, por lo tanto, quedó servida. Entonces, en ese contexto, los cesantes y huelguistas vieron en el fútbol una vía rápida para canalizar las demandas y la violencia que a partir de estos fenómenos desencadenaron en graves actos de violencia, y muchos de los hooligans, que no tenían ninguna convicción social, se disfrazaban
claro,
de personas que tenían alguna convicción en esta materia, y sencillamente anularon cualquier tipo de protesta social, dando paso a una violencia descarnada y que no respondía en nada a los intereses realmente de los afectados, que eran los trabajadores de las minas de carbón.
Es que el capitalismo ha sido tan fuerte, que hasta logró ensuciar con sus armas una protesta social legítima.
Claro.
Es tan poderoso que se ha metido en el seno de una organización social de mucha fuerza, en su momento, como bien contabas.
Así es. Bueno, finalmente, ¿qué pasó con esta? Bueno, a raíz de eso, de Edward Hooligan, los barra bravas ingleses, británicos en general, salvo los irlandeses, que son independientes, los de la República de Irlanda, bautizaron esto como, se autodenominaron como hooligans, y este fenómeno solo pudo terminar con la intervención del gobierno británico, que tomó las medidas en el asunto, algunas medidas bastante discriminatorias, pidiendo un completo control de identidad, no solamente al ingresar al campo a los estadios, sino también teniendo un empadronamiento, situación que fue muy parecida a la famosa iniciativa de AFA Plus, ¿se acuerda usted?
Sí, señor.
Cuando AFA Plus lo que quería hacer...
Pero era... inconcluso eso, lo del AFA Plus.
Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Usted le parece que todos tengamos que registrarnos y tener un registro, casi un registro nacional para poder ingresar a una cancha de fútbol?
Para nada.
Bueno, así Inglaterra solucionó el problema, pero los hooligans, cada vez que hay una Copa del Mundo o cada vez que hay un evento de gran envergadura en materia deportiva, aparecen y siembran cierta cuota de terror en los estadios alrededor del mundo, muchachos. ¿Qué les pareció?
O sea, sin ir más lejos, es un relato británico y algo trillado de que a los hooligans se los marginó completamente de los estadios de fútbol en Inglaterra, porque, bien como dice Gabriel, siguen yendo y asistiendo, o se la rebuscan como para hacerlo en las distintas competiciones mundiales cuando juega la selección de Inglaterra.
Para finalizar, ¿usted se da cuenta que el apellido hooligan no tenía una connotación inicialmente tan compleja como la que estamos comentando, sino más bien era un chico que era pendenciero, que peleaba en las calles, sumido en problemas, en graves problemas, donde el Estado no se preocupaba de este y tantos otros sujetos invisibilizados en la Gran Bretaña, supuestamente pujante, supuestamente muy desarrollada, pero que escondía problemáticas sociales bastante fuertes, y los hooligans toman ese nombre, pero sin la conciencia social de lo que realmente significaba denominarse de esa forma.
Gabriel, estas historias me encantan. Esperamos todos con ansias la historia de la semana que viene.
¿Sabe dónde lo voy a llevar?
¿Dónde?
América Latina.
Muy bien.
América Latina.
Me gusta.
Y vamos a estar en Centroamérica, muchachos. Les adelanto Centroamérica. Les adelanto una famosa historia de un conflicto entre dos países a raíz... O sea, esto es lo que dice la historia, pero donde un partido de fútbol desencadenó y terminó por crispar los ánimos y encender rencillas entre dos países limítrofes que llegaron al nivel de empezar una guerra desencadenada, pero sí cuya causal que encendió la chispa final fue un partido de fútbol.